Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Postales
Sonora.
Postales Sonora.
Esperamos que lo disfruten.
Maravillas tiene el mundo, de belleza singular, y cada país se empeña en lo suyo resaltar. Yo recorrí el mundo entero y les puedo asegurar que mujeres, vino y música, como en España ni hablar.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras.
Y en un tesoro mi España que nadie puede igualar.
Continuamos con la visita al restaurante Espuma de Mar en Ayamonte, Huelva, y con sus simpáticos propietarios Juan y Kathy.
Que nadie puede igualar.
Buenas, Antonio.
Bueno, que después todo eso lo pone y echa un ratito bueno escuchando la hora.
Claro. Pero es que, escúcheme, es que antiguamente no había otra cosa, tío. Y eso, no, eso tú estás hablando de tu tierra que ya estaba
civilizada. Que había carburo.
Haz de cuenta que en el Rompeo, no sabíamos ni dónde andaba. No sabía, yo no sabía si existía más pueblo. Sí, había un coche para ir a Castalla que era lo más cerca de eso que el otro. Yo tenía que ir al médico a Lepe.
¿Cómo
me estás escuchando?
Ayer.
Yo cuando niño me tenía que llevar a mi madre al médico del Rompío a Lepe, a 13 kilómetros.
Y cogíais un coche,
¿está? Y cogíamos el tren de San Fernando, un rato a pie y otro andando.
Alguien que se lo llevaba a alguien y
busco. ¿Qué es alguien si no había coche?
¿Cómo no tendríamos un coche?
Que no había coche en el Rompío, había uno que se llamaba Fidel, el único coche que había, que era un Ford de esos antiguos, iban 22 personas, se dedicaba a la puerta a Castalla, y a las cuestas le bajaba la gente, los pujaba en burro.
Juan, ¿qué carro era? ¿Cómo era el carro?
Un Ford de esos de pedales que se llamaba antes.
De tres patadas.
En los estribos. Sí. Iban los hombres y las mujeres dentro de los coches, iban 30 los cabinos. Y en las cuestas tenías que bajar a empujarlo, coño. Pero no era ni carretera, era camino, con las piedras saltadas. Y las bicicletas, pues imagínate, el que tenía una bicicleta en aquella época era un Mercedes. Estoy hablando de mi juventud en el Rompío. Tú no compares el Rompío con Bilbao. Bien, mi madre cobraba de viudez 50 pesetas.
No, 50 pagaba alquiler de la casa.
Pues eso es lo que cobraba, empezó cobrando 50 pesetas.
¿Cómo estás de menos a Franco?
Y después nos dieron y después le daban 50 cada uno y 50 ya, 150 pesetas, que es lo que cobraba. Teníamos que ir a Lepe, a la cofradía de pescadores a Lepe, a cobrar.
¿No había banco entonces allí en Cartagena?
Que es que teníamos que ir allí por huevo. Pues mi padre era marinero y todos los marineros de Rompío tenían que ir. El único sitio que había de despacho era Lepe. Cartagena no tenía cofradía de pescadores, ni comandancia, ni
nada. ¿Y el Lepe que había? ¿Los del Terrón?
Claro, los del puerto del Terrón y de Rompío, pues tenía que ir a Lepe. Y el médico que me pertenecía a mí por marinero tenía que ir a Lepe. Oye, iba yo a don Antonio Díaz. Don Antonio Díaz, que era médico, tiene hijos de la edad mía que son médicos. Hijos de la edad mía que son médicos. Además los conozco bastante. Me caí una vez de una bicicleta. Que me eché toda la cara abajo. Y la suerte que tuvimos, que había allí 6-7 gitanos haciendo un trato con una gente, comprándole unos ganados, una vaca y eso. Y venían con una furgoneta, una Mercedes esa de que para mover volante había que agarrarse así. Y ahí nos metieron, nos llevaron, y me llevó a Lepe. Le tuve que pagar a mi madre de Castalla a Lepe y después nos trajo. Yo iba con mi madre, muchas veces íbamos a cobrar a lo de la cofradía de pescadores el dinero y íbamos hasta Castalla andando. Y de Castalla a Lepe, pues ahí íbamos muchas veces en dama, en los autobuses que había.
Yo venía ya monta lo que
fuera. A mitad de las veces para volver para atrás, andando. Y de, por ejemplo, de Lepa a Castalla, pues teníamos suerte, siempre pues alguno te montaba, que ahí había coches, era la Nacional, que era de aquí, de Ayamonte, a Huelva, era por ahí. Y algunas veces pues teníamos suerte que nos montaba, como cogía por el centro del pueblo, tenían que pasar todos los coches. Pero después de Castalla rompido, andando, mi madre nos llevaba a los dos, mi hermana en el cuadril, con un año, año y pico, y yo con 4 o 5 años andando.
Buenas noches.
Un besito.
¿Tú qué te crees que era rompido?
Hasta luego.
Una aldea perdida ahí a la orilla del río Piedra, que no lo conocía ni los con nadie.
Más feliz el mundo.
Fíjate que frente a la Almadraba antigua, donde tú has visto la casa del capitán, en el otro lado de Real Viejo, que es el primer Real, que está al lado derecho de la casa, al lado derecho, allí habían puesto la Guardia Civil y venían a comprar mi tienda, pasaban en un bote todos los días, el guardia a comprar los mandados para llevárselos para allá, que yo era desierto y
había un
puesto...
cuartel allí en la isla.
Sí, señor, en la península aquella había un cuartel a la Guardia Civil, 8 o 10 Guardias Civiles.
¿Y que vigilaban?
Yo vigilaba, antes la droga no, conocer lo que vigilaban allí. Porque allí no hacían nada, vamos, allí fíjate lo que hacía el guardia, no hacían ni guardia siquiera. Vestido de guardia, porque tú sabes que antes tenías que estar vestido de guardia por cojones. Allí había un puesto de la Guardia Civil y otro en el Rompeo. Y pasaban todos los días la Guardia Civil a comprar allí a la tienda de mi abuela. Y le pagaban por meses. Y los días que había viento, pues se las veía y se las deseaban para cruzar río cuando había vendavales.
Era la ubicación de la vía, ¿no?
No, estaba ahí la de Estrude, Estrude.
Después, ¿no?
Después, pero estaba Narváez, ¿no? También, ¿no?
Pero somos a tienda.
La de la cochera también tenía tienda.
También, la que estaba en la de la Moni.
En lo de la Moni.
Yo creo que más mayormente la gente
en
la cabañeta.
Sí, la cabañeta. La cabañeta tiene todavía libro con trampa.
¿Sabes cómo hacía la tía? Dame un bolígrafo, Juan, dile cómo hacía los números.
Ah, pero eso. La tía de ella es analfabeta. Ya murió, ¿no?
Sí.
La tía de ella era analfabeta y tenía una tienda. Pero ella no sabía hacer ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Ella tenía una numeración propia suya. Yo no te voy a dar concretamente los números, pero hacía así. Por ejemplo, un duro. Un ronde grande. Dos 50. Era un ronde y cortado por los medios.
No, eso era 20 duros.
Bueno, lo que fuera, más o menos, céntimo era esto más chico o palito. Y las monedas grandes las hacía así. Y las cortaba y otro le pegaba dos cortes y esta era la numeración
suya. Ella hacía así, unas rayas y hacía así.
Esos son los céntimos.
Yo no sé lo que hacía, las rayas y así.
Esto era las pesetas. Una raya ponía las pesetas. Una peseta, dos pesetas, tres pesetas, cuatro pesetas. Y ahora estos redondeles eran, el grande me parece a mí que era 5 duros, o 10 duros y después lo cortaba por los medios, eran los 5 duros. El más chico era un duro y después el otro ronde más.
¿Qué duro era esto?
Y esa era la numeración que ella tenía. Ya te decía, 100 y 25, 25 duros y 3 pesetas. Y vendía, ¿eh? Pero eso hasta hace. O sea, que en el año 70 todavía tenía la tienda, ¿eh?
Sí.
Y en el 79, ¿eh? y seguía con la misma numeración.
Hombre, tú y yo, Juan, chiquitito, iba a comprar tu vida, tú serías así.
O sea, que hubo aquí una sexta zona en el alfabetismo.
Mira, Juan Carlos, si algún papel escrito por ahí se podía hacer. Es que tú la veías, cogías papel.
Se iba dando. Mi hermano en el libro.
En el libro creo que lo tiene tu hermano. Se iba dando, esto vale una peseta. Hacía a radio así, una peseta. Esto vale un duro. Esto vale esto, y acá coge. Después decía 1, 2, 3, 5, 3 duros. Y 5, 8, 8 y 2 pesetas.
Mira, 8 duros y 2 pesetas. Cuando iba la gente a comprar, la gente llama esto que ya empezaba la gente a venir, los veraneantes, digamos, ya. Ella cogía el papel de traza. Y se ponía en una esquina, ¿no? Y la gente decía, se quedaban así. Y yo estaba a la cuenta de lo que era peseta, digamos, y ella haciendo dos palos y dos así. Se quedaba la gente así. Y dice, tú no te engañas, sí, ¿eh? Justo a la cuenta.
No se engañaba.
Ella cogía, la gente cogía sus números, lo que costaba en la peseta, ¿no? Y ella hacía los palos, los rodeos de ella está, eso tanto, ella hacía su cuenta y él cogía su cuenta.
Era la cuenta que hacía, ahí no veías tú un 1, ni un 2, ni un 3, ni un 4, ni un 5, nada. Y además la tienda así, ¿eh? La tienda así,
que tiene que estar cortando, que tiene que estar cortando la mortadela, que cortando lo que...
Ella amontonaba todos los mandados, te iba dando y iba haciendo los rondeles. Y si no, amontonaba todos los mandados. Terminaba contigo, a ver, esto, una peseta, esto, 10 reales, esto, un duro, esto, lo otro. Haciendo los rondeles, pi, y decía pum,
tal. Oye, ¿y las sardinas, Arín, que es esas de las cajas de...
¿De madera?
De madera, ¿esas de dónde las traían?
Aquí mismo y en Isla Cristina.
¿Pero dónde las pescaban? ¿De aquí eran pescadas aquí? ¿Y cómo las almacenaban tanto? ¿Cómo las hacían? ¿Las prensaban primero?
Eso primero se metía en sal. Y la van como los jamones.
La van prensando.
Eso se llama, cuando están metidas en la sal, se llaman solipé. Va soltando toda la grasa y en la sal. Y después la coge, la lavan esa sardina, la prensa, la meten en unas prensas y suelta toda la grasa. Y a la barrica, se va por culo. Esa es la historia de la sardina.
¿Todavía la siguen haciendo?
Sí, yo pues todo.
¿Y hay?
¿Sabes? Ni la Cristina se vende barrica de sardina esa. Aquí estaba, aquí donde está, vamos a ver, donde está este de los neumáticos Firestones, sí. Aquí, no el de la entrada, sino este de aquí. Ahí estaba la fábrica de, ahí hacía, estaba Pesasú. Y una fábrica hace las barricas esas. Hacía las tinas esas para las sardinas naranjas ahí.
¿Pero por qué salen así como más marroncitas, más doraditas?
¿Por qué salen más doraditas?
No salen tan... Salen siempre con un tono dorado, me da a mí la impresión.
Dorado, ¿sabes? ¿Sabes? Dorado. Pues las sardinas lavan después de la salmuera. Cuando tú la coges la salmuera están todas marrones perdidas. Después le pegan un lavado a la prensa y ese aceite es el que le da la grasa a las camas esas. Eso no lleva más nada, ¿eh? Yo las como, a mí me gusta más que así, antes del proceso de prensarla. Está mucho más rica la sardina porque todavía tiene su jugo.
Esas las cuece un poquito y las limpia. Y la línea con tomatitos de bonita y eso está buenísima.
El padre de ella llevaba las canas enteras de sardina de esas olipé. Estaba exquisito.
Sí, por la sal todavía.
Sin prensarla. Eso después pasa a prensarla y a la barrica. Claro, tiene...
Mi padre venía mucho a Isla, porque tiene una hermana ahí, y venía mucho a Isla. Y cada vez que iba con el canasto de la sardina.
Los barcos también, hay barcos que las cogen, antes ya no lo hacen. Y en los alabades de jugar pescado, pues ahí va poniendo una tanda y sal, después le ponían pez arriba. Y la sardina iba prensándose y soltando la grasa. Y se la comían así, no la terminaban de prensar, no la terminaban, la comían así, exquisita. Más rica que de la otra manera, ya la otra manera está más seca la sardina. Pero el solipé es un extraordinario. Ya lo que pasa es que está todo muy bueno, vienen metidos en bolsas vacíos, vienen ya hechas filetes, vienen ya eso, pero en una tienda antiguamente la mortadela mina y la barrica de sardina activa no podía faltar.
Y tocino.
Y tocino.
Y
¿Y el bacalao que se cortaba con la...?
Bacalao era el de menos, Juan Carlos. Bacalao se compraba en Semana Santa. Yo estaba en una tienda. Los cajones de planchas de tocino. Plancha. Plancha como la mesa esta. Así de fino como de aquí donde está la señora, ¿vale? Plancha, pum, pum. Llegaba la gente para el costo todas las noches, para los marineros. Échame, para mi marido y mi hijo, échame medio kilo de tocino. Échame un cuarto kilo de mortadela.
Tocino de beta, ¿eh?
Tocino de
beta. Así bajito, así, con unas betas que tenía, y te cogí unas lascas así.
Ese era el costo,
no había colesterol.
Y no había colesterol ni había ningún gordo.
No había ningún gordo.
Había gordo.
Ese era la historia de una tienda de rompeo, no había más nada. Chorizo había uno. Y salchichón, es lo que se vendía. Mortadela, salchichón y el tocino. No había más nada. Lo digo yo, que la lata de mortadela está venida y la carne en membrillo. En lata.
La del Quijote.
Unas latas azules sí. Y la manteca, después la manteca venía en lata grande. La manteca colorada en una lata grande y la margarina en lata grande. Llegaba, yo ponía el papel así, echamos un duro manteca colorada y cogía la paleta y pegaba aquí el papel, doblaba, toma, la manteca, a navegar que es el último. Ahí se trabajaba. Y un cajón con azúcar, un cajón con garbanzo, uno con habichuela y uno con lenteja. Y arroz. El arroz venía en saco. Me vendía grané. Dame medio kilo, dame un cuarto kilo.
El arroz de aquí, la mayor.
¿O sí, sí, sí.
El arroz, ni te puedo decir de dónde era.
Pero así se vendía en mi juventud también en la bodega, en La Habana.
Claro,
se vendía granel.
Era la tienda que había antes.
El granel.
Ahí no podía haber.
Me acuerdo que la gente
no había,
decía, dame.
Ahí no había nada.
Dame la contra en sal. Decía, dame la contra en sal.
Quizá, todo eso se vendía. Y nosotros teníamos también una bomba, que ya eso fue a tiempo, antes se vendía con las medidas de plástico, y después ya lo comprábamos los bidones de aceite y le metíamos una bomba. ¿Sabes?
Y la gente iba con la garrafa para comprar la aceite.
Claro, con la garrafa.
Con la botella.
Y con el jarrillo, ¿no? Para pasearle la comida de un chorreón. Está hablando de garrafa. Te iba a vender más de un cuarto de litro de aceite de mañana.
¿El jarrillo de metal?
Y a los brillantes también le vendían así.
Carlos.
A los brillantes también le vendían así.
Juan Carlos, ¿qué está hablando?
Los brillantes.
¿Qué son los brillantes?
Luz brillante es queroseno, lo que usan para las lámparas de... No sé cómo llamarlo.
Carburo.
Carburo, ajá.
Carburo.
¿Y cómo hacían el unto?
¿El qué?
El unto.
¿Unto qué es?
Lo que se le echa al caldo gallego. Que le da el saborcito ese amargo.
¿El tocino o no?
Sí, es como
sí, el tocino, pero amarillento, bien amarillento. Curado.
Eso es panceta ahumada. Eso es panceta ahumada,
no es del tocino de la panceta. No es ahumado, es curado.
No, curado, pues
curado con mucha sal, mucha sal, mucha sal.
Ese es el mismo tocino que le estoy hablando yo que se vendía en las tiendas.
Pero es más bajo, es mucho más bajo, es como casi como un pellejo, ¿no?
Ajá.
Porque ese es la parte del pestorejo.
Ese es el pestorejo de la papá y eso.
Ese es el mismo tocino curado que vendíamos nosotros en la tienda. En los cocidos aquí de garbanzo es un estilo al cocido gallego, lo que pasa es que el cocido gallego lo aprovechan de dos maneras. El garbanzo lo saca y hace una cosa y con el caldo te hacen una sopa. ¿Entiendes? Aquí hacemos, echamos el garbanzo. Le echamos un hueso de cochino de fresco. Le echamos el rabo del cochino o el pestorejo. Le echamos tocino y le echamos magro, carne, chorizo y morcilla. ¿Eh? Y después te comes el plato garbanzo y después te comes la pringá.
La pringá la comemos hoy.
Que es el taco de tocino, el taco de chorizo y toma sacado junto. Eso está exquisito. Pero no hacemos sopa con el caldo y nada. El caldo y todo va con el junto.
No, pero en Cuba, los gallegos cubanos hacían un caldo bastante espeso.
Sí, claro. Hacen una sopa.
Una sopa, pero con frijol blanco y con versa y con el unto, que le da el sabor específico ese.
Claro.
Y no sé qué más lleva, porque no sé cocinar, pero bueno. Era versa llevaba.
Sí, le echan acerga.
Un poco de carne.
O grelo. El gallego le echa grego.
La carne y todas esas cosas.
Pues yo estaba en Galicia. Yo he comido mucho cocido gallego.
Y calabaza.
Soy exquisito, ¿eh?
La fabada sí llevaba morcilla. La fabada sí
lleva. El cocido gallego también la lleva.
Y ah, bueno, chorizo y
el cocido lleva morcilla, chorizo.
A este caldo de esa papa y el
cocido. Chorizo y carne sí, pero yo con morcilla nunca lo he visto.
No le eché pimentón. Pero eché chorizo y la morcilla.
Pero es que en Cuba lo modificaban eso, me imagino.
Claro,
el pimentón.
Y estaba, si estaba rico puchero, el cocido estaba mejor, siguiendo lo que hice el otro día, que es una comida de dos.
Sí, pero eso es lo que hacen los gallegos. Cuecen los garbanzos con toda la verdura, con todo
el... Sí, pero el gallego le echa coleta o lo que sea. Yo no
y
le
los
grelos. Grelo. ¿Vale? Y ahora coge y sacan afuera la verdura, el garbanzo y ahora la patata y todo eso para hacer la pringa. El cardo te hacen una sopa y el garbanzo te hacen ropa vieja. Oye, te hacen tres o cuatro comidas del mismo.
¿Ustedes también ropa vieja, sí?
Sí.
Nosotros hacemos el caldo con haba o con... Una judía grande, no con garbanzo.
Sí, una judía grande.
Con
frijol blanco, judía.
¿Cómo le dicen? Ahora no me viene
alubia,
la palabra.
Alubia.
Nosotros también hacemos otra comida con las alubias, que lleva chorizo, lleva tocino, lleva carne también igual que los garbanzos.
La alubia le pone col y eso está de muerte ya. Y le pone col para reventar.
El potaje lo hacemos con col. Porque los cubanos comemos todo eso, un calor de madre, y nosotros comiendo todas esas cosas.
Claro, eso es buenísimo.
Con leche, agarramos.
No nos moríamos porque Dios era grande.
Agarramos lo que era la anchuela, la rubia, lo que es. Le pones una mitad de col, le pones un chorizo, dos morcillas, un poquito de carne y ya te puedes morir.
Ya te puedo.
Qué cosa más rica, ¿eh?
Bueno, Katy, hablando de todo un poco, ¿qué pasa con el cuento? ¿Que no nos queda hacer el cuento? ¿Estoy rogándole ya?
No, ya me lo escucho.
Aquella novia de Juan que la...
La novia de Juan que la daba por la
pierna. La marmota que iba a pique.
Que
la marmota que la daba.
Le voy a decir a Alfredito que pinte una tirando así de la
no.
para abajo el bote, una ahogando de reír y una nadando de abajo.
Ah, escúchame, Juan Carlos, esta mujer mía era una anguilla, era así, la llevaba todo el día en el agua. Esto era una anguilla, esto nadaba, ahora ya se tira al agua y se cae para abajo. Esto nadaba como un pescadito, esto nadaba como así, era así. Esa, de cuando parió al hijo Juan ya se estropeó toda.
Una vez, la persona que como yo, ¿no? La prima, que me gustaba mucho con tu prima y tal, era mucho más delgado.
¿Y que te meterías debajo de los barcos y todo, dando vueltas?
Arriba, pues, en el agua, porque, ¿sabes qué? Cuando estaban flotando, ¿no? Nos metíamos debajo. Y hicimos una apuesta de cruzar río, y nos cruzamos.
Tu madre nos subía a dar unos jobazos.
Mi madre no vivía, ¿verdad?
El hermano,
por eso, cuando tiene corriente lleva
sí,
corriente.
Escúchame, el hermano está de corazón jodido, bien jodido, a consecuencia de las lobacas chugando con los hijos, porque aguanta debajo de agua, aguantaba lo último. Él te cogía y te metía debajo de agua y él se creía, yo le eché un día mano a los huevos. Que me ahogaba. Claro, todo el mundo no aguanta el mismo tiempo debajo de agua, tío. Y le tuve que pegar un leñazo porque me ahogaba. Tú eres tonto, cojones. ¿Tú te crees que yo aguanto igual que tú? Él lo llevaba en los barcos a la mar porque a lo mejor se le había enreado un cabo en la espalda o lo que fuera. Y vaya a quitárselo. Y se tiraba sin botella, sin nada, ¿eh? Ese aguantaba de bajo agua, tela, así está que tiene el corazón sobaratado. Ese aguantado y ha hecho horrores con el agua. Y tú bañarte con él no podías. Tú eran todo de las anguillas, hombre. Después era Mudergaira, pues se rebalaba para allí en medio por los botes. Yo me asomaba a la puerta, ¿vale? Y mira dónde está bañado, sale ya la gran puta. ¿Eh? Un día nos fuimos a bañar los dos, ¿te acuerdas? El día nos bañamos en medio río, que tuvimos que ir a parar al muelle. Y había una manada de estas grandes que corría como su puta madre. Y estábamos, el barco que llevábamos se había enganchado el hierro en un amarrayo que había allí. Y no tenía cojones cogerlo. Y ya uno por la popa. Y no daba con la patera, ya no se atrevía a llegar. Y el hierro no venía para arriba para cogerlo con la patera y montarlo. Tuve que tirar abajo, agarrarnos los dos, irnos derecho al muelle, con la corriente del agua, pusimos los pies y el mismo impulso nos subió para arriba del muelle. ¿Te acuerdas? Nos puso derecho, para arriba.
La corriente allí donde están ellos es una barra de mar, que cuando entra corriente ahí entra corriente, pero...
Igual que el Guadiana, ¿eh?
Hay días que tiene que estar el agua con un plato y...
Ya, sí, sí, pero eso... Pero el día que allí viene liada, viene liada, ¿eh?
Pero normalmente se hacen los remolinos y las cosas en el muelle. Ahí sí que van bien, pero ahí no sí que hay ahí.
No, pero no es remolino, ¿eh? Es cuando son mareas de agua, el agua entra muchísimo y corre mucho.
Corre mucho.
Cuando son mareas de quebrar, te bañas de puta madre con la marea plamada que no te corre, no tiene fuerza.
Y los devuelve...
Y los pone mirando para otra.
Tú tranquilo, claro.
Sí, pero claro, cuando tú estás tranquilo, ¿ves? Si está bajando, está con la popa para la barra. Si está subiendo, está con la popa para pa verme.
Claro.
Pero cuando los barcos se atraviesan, que es lo que quiere decir, ya, sí, es cuando la marea está parada. La marea tiene media hora, que no se mueve.
Que ni sube ni baja, que
claro,
es...
Claro, cuando termina de subir o termina de bajar, la marea se para.
El flujo para media hora, 20 minutos.
Pues ese momento es como el más muerto ese. Si te va lleno, corre la corriente, pero cuando hay marea grande, pues claro que te jode. Pues claro que te jode.
Cosa de niño.
Ese río tira, con cojones.
Nos hemos reído bastante, la verdad, con ustedes. Lo han pasado muy bien.
Sí, pero es la vida, no es, ahí no hay otra historia, nada más que esa.
Allí no había nada tampoco, no había cine, no había baile, no había de nada, pues había que divertirse de cualquier manera.
Sí.
¿No? Es un pueblo, una calle con cuatro bucacas.
Cuando salieron los picú.
Una calle general y cuatro bucacas.
Cuando salieron los picú.
Y tú
para poner los discos.
Todo abierto, que si no entraba el Cristo.
Los tocadiscos.
Porque todos los del pueblo, ni un chiquito entraba.
Reuníamos entre los amigos más grandes.
O sea,
y nos íbamos al patio de una casa a bailar, comprábamos dos caseras.
Porque
en
el patio no entraba,
gente
miraba. Ni fulano, mañana, no estaba, por lo mismo que entraba que salía. En la casa de mi padre preguntó las cartas, no había una llave puesta en la puerta. Es que no tenía llave.
No, había una cuerda, un boquete hecho en la puerta, una cuerda por fuera, enganchar pestillo de la puerta.
¿Pestillo ya está?
Por si estaba cerrada, llegaba tú, jalaba y entraba.
¿Ya está? Allí no existía fechadura ni puerta.
La tienda, nosotros nos íbamos al patio de atrás y se quedaba la tienda sola. Hola.
Y si alguien se servía, lo pagaba allí y punto.
No, si no entraba nadie.
Salía, Pepa, a buscarte o a mí. Yo abría por la mañana, a las 3 de la mañana por ahí, o a las 2 de la mañana, me llamaba el abuelo de él. Cuando los marineros empezaban a salir a la mar.
A las 2 de la mañana.
Sí, claro, cuando las chilas. Habían 100 barcos, pero 100 barcos de Lepe y de allí 6-7. Iban todos los días a chilas, porque cuando iban los marineros, pues yo abría. Y ya después... De las 4 de la mañana hasta ya hasta las 7 de la mañana, pues yo no me acostaba ya. Yo me sentaba, el mostrador hacía como una esquina, me sentaba allí por fuera del mostrador en una silla y dormía. Y había veces que llegaban, cogía el paquete de tabaco, dejaban el dinero encima del mostrador y iba. No pasaba nada, hoy te quedas dormido, cuando te levantas, estás amarrado, te has pegado 7 palos y se han llevado todo.
Estuvo encontrando tres clientes que no trabajaban en la tienda ni nada. ¿Te pepa, guara o pulana?
Nadie, no robaba a nadie.
Y no escuchaba voz, que por el patio tiene que estar. Y daba la vuelta esa del patio. Y no entraba nadie nada, ahora deja la puerta abierta.
Sí.
El pueblo de ellos es una maravilla. Sigue siendo un pueblo muy bonito.
No, pero aquello era... Hombre, bonito ahora, ¿no? Pero aquello era bonito en aquellos tiempos, Juan Carlos. Aquellos tiempos era un núcleo de unas 100 casas, no había más. Y era... Había por el pueblo unas 300 personas.
Malas marmotas en verano.
Ya eso empezó después, ya. Y la cosa. Allí salía tú de aquí y a los 5 minutos había cruzado el pueblo entero.
Que usted viviendo marinero, ¿no? Pero se la dieron a X personas porque trabajaba fulano en este sitio, que eso era para los marineros. Pero los marineros decían que le caían muy lejos. Entonces la dieron al ayuntamiento para X personas. Hoy están viviendo los marineros porque la han reclamado, ¿no? Pero lo que yo le digo mayormente que era la calle principal, una calle. Era salida y entrada de calle, una carretera y carretera.
Rompido tiene una calle y los demás son todos boca calle.
¿Cuatro boca calle, Juan?
Eso, coño. Que no termina, van todas para el agua y no termina. Pero tú coges la calle principal, desde el faro hasta la iglesia, hasta el centro de la iglesia y lleva la calle recta. Y las demás son cuatro o cinco boca calle que hay que van al agua y no pueden circular nadie porque tienen 100 metros, no tienen más.
¿Cuatro para acá? Digamos, un grupo de casa. Cuatro aquí, cuatro allí. Ya está, no hay más. Para la calle de Jesús, que está...
Este dibujo rompió 5 minutos, vamos. Ya no es lo que era, pero las calles, lo que es rompido, el núcleo de rompido antiguo, está lo mismo que estaba, porque ahí no se ha modificado nada.
Me acuerdo también que había una partida de hombres con mi padre, su padre, bueno, su padre no tiene que conocer, pero me lo imagino, ¿no? Que era el grupo de ellos. Otro que decía Calentura, que decía Guaito, que era Manuel, Juanito, ¿no era? Que decía Guaito, era un solterón, era gente joven, eran de unos 40 y tantos años, ¿no?
Claro.
Eran de los 40 y tantos años. Y dice que formaban una guerra, la que según tu madre, ¿no? Yo era más niña, pero formaban una guerra entre ellos de risa, de cante, de chiste, de esto, del otro, que la juventud se veían de risa, ¿sí?
Cuando estaban allí todos aliados. Si es que no había ni bebida, oye, lo que había era la cerveza y el vino, nada más, no había más nada. Después sacaron el coñá, el aguardiente, que es lo que existía, el aguardiente, y el coñá Terry. Y después sacaron ya las cuatro ginebras y esas de color y todo.
Terry Maya Dorada.
Terry Maya Dorada, esa es la que había, no había más. Y de garrafa. El aguardiente en garrafa de arroba. Y el vino lo comprábamos nosotros en media jota. Yo lo montaba solo, tenía hecho un banquete así, yo cogía los barriles de media bota, que no sé cuántos litros son, eso pesaba 70, 80 kilos, se los montaba yo solo. Cuando valía algo, ahora ya no valgo 2 reales. Eso cogía yo el barril así.
¿Era pellejo o barril?
Barril de madera.
Yo me acuerdo que las tías...
¿Aquí calles alguno eran... tenían pellejo o no?
No.
Todas las calles eran de tierra.
Cuando se ha arreglado hace 3 años.
Y resulta de que ahora mismo la...
Allí había un camino hecho hasta el Bamín. Como de Zahorra y eso, que era hasta allí, hasta el Bamín, donde estaba. Era un armetro que había allí, que es donde iban los camiones y eso, a comprar los verdigones y eso, pegaba al Bamín y hasta el Bamín. Allí es lo que había. Allí daban todos los coches a la vuelta y para atrás. Y después hicieron un caminito de unos 2 metros de ancho hasta la iglesia, por medio de la calle. Pero no, toda arena, allí no podía entrar vehículo ni nada. Nosotros poníamos los domingos y eso a esperar a los coches que se atascaran a la arena para empujarlo, para que nos dieran una peseta o 2 reales por empujar el coche. Hablando. Y eso se arquitranaba hace 3 días. ¿Va a decir lo que rompió?
Había buenos tiempos, David. Yo me acuerdo que la tía de Fasquita y mucha gente así de la misma edad, se cogía, se sentaba a la puerta y se dejaban dormir hasta las 11 de la noche.
Bueno, Juan, ando todo un poco. ¿Me vas a dejar pagar hoy o no?
¿Qué va a pagar hoy?
Claro, hoy ya hay que pagar, mañana nos vamos.
Va a pagar.
Hoy funciona
allá,
ya la...
Ya se va a ir, pues se va a ir con los sapos de boca, bueno. Y va a pagar ahora, ya va. Un guisado ahí que eso ahí de 2 pesos.
No importa, y lo de ayer, hay que pagarlo, ¿no?
No está pagado.
No, eso no está pagado.
¿Está pagado esto?
No.
Cuando va a venir otra vez, pues paga.
No.
Que viene te viene y paga.
No. Déjame pagar.
¿Estás de Cuba una cubana?
No, yo de Cuba. Hace 51 años que no voy a Cuba, así que no esperes que yo traiga a nadie.
Ya no creo que vayan ya.
No, que va.
Qué va, el destrozo.
Salimos de Cuba jovencito, yo con 18 años, ya con 16. Y no hemos vuelto desde entonces, así que ya eso es historia.
Y le quitaron todo, ¿eh?
Pues todavía tiene una mitad de ello, ¿eh?
Su padre ahora contaba ahí del
padre. De ello todavía, ¿eh?
Sí.
Sin nada. Ni poderte llevar ni la almohada de tu cama.
¿Qué te van a dejar? ¿Cuántos pobrecitos han muerto para cruzar el charco? Es igual que los que mueren cruzando el charco para acá. ¿Cuántos?
Miles.
Y mientras tanto, el otro
aquí
día...
Aquí venía un cubano mucho que era amigo de mi compadre. Chaval murió estos tiempos atrás, no muy viejo, con 40 y algo de años. O sea, lo que le pasó, que murió.
Murió en Cuba, ¿no?
En Cuba murió. Y mi compadre iba mucho a Cuba con este, era santero.
Ah, santero, sí. Mucho santería en Cuba hoy en día. Mucho santería.
Tocaba saxofón. Aparte hacía trabajo de santería y echaba muy buena gente.
Era negro.
Sí, los cubanos no son negros y blancos.
Sí,
ahora son
sí.
Todos negros ya.
Son dos tercios negros ya. Dos tercios negros o mulatos. En mi época eran, nosotros éramos, cuando yo son de Cuba, eran 6,5 millones de habitantes. Un tercio negro mulato, el resto blanco. Ahora son dos tercios negros mulatos y hay 11 millones.
La que tú tenías trabajando aquí.
Se mucho.
La que tú tenías trabajando aquí eran blancos igual que ellos, ¿no?
También hay casi 2 millones de cubanos en el exilio, casi todos blancos, ¿sabes?
Sí. No, negro también hay mucho, ¿eh?
No hay tanto, negro, el porcentaje de negros bajo, en el exilio es bajo. No, el porcentaje alto del exiliado es blanco.
Y la morena que estuvo trabajando.
Sí, hoy en día no, pero los viejos, los exiliados del principio.
¿Esa no era cubana?
¿Qué?
La que tuvimos nosotros un verano trabajando ahí, que se iba después para Valencia.
No, era la cubana. ¿No usted tiene barba grande?
Sí, que estaba siempre en chancla.
No era cubana.
Yo tenía de todos los reinos, yo tenía Santo Domingo, boliviana, venezolana, cubana.
No sé si era Santo Domingo, ¿no? ¿A qué se le
paliera? No, de Santo Domingo, de
Cabo Verde no tiene ninguna.
No, de aquí de donde está la droga, hombre.
De Cuba. De Colombia.
Colombia. ¿De dónde más?
No, pero la droga ahora es México,
no es Colombia. No, tanto aparte.
Ahí aparte de Colombia y todo eso por ahí. Porque la tenía aquí de todas. Yo me junté aquí un año. Mira, una venezolana, una colombiana, dos bolivianas, ¿no? Sí, dos bolivianas. Y la negra esa que me pasó a mí que era de Santo Domingo. Porque eran 5 o 6 de extranjeras.
En Santo Domingo hay negros que no son negros, dicen ellos.
Sí, son.
No, son pintados.
Yo tenía una trabajo.
Prieto, dicen prieto.
Prieto,
yo soy prieto, no negro.
¿A que no sabes por qué tienen los negros la planta la mano blanca?
No.
¿No? ¿Tú tampoco lo sabes?
No.
¿Pero?
¿No?
Pues tú ahora mismo harte los cargos y tú te pones a cuatro patas. Y esto está en el suelo y te pintan de negro, que es lo que se te queda blanco. No, 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 no. Una cosa
más, Carlos.
Por eso dicen los leperos.
No, pero es cierto, nosotros teníamos una vez una.
Porque dicen que lo pintan de negro haciendo el burro a cuatro patas y le pintan las manos que están en el sol y no la pintan.
Nosotros teníamos una época una señora que venía y limpiaba y eso, y era dominicana. Y era prieta.
Pero negra.
Y bueno, que me iba a dar cuenta, que es simpático.
La mayoría tirando café en los leches.
Me llama a la oficina y me dice, señora, mire, no sé qué voy a hacer, porque ha parado un camión delante de la casa y se han bajado como 6 negros. Y me dijo, imagínate, ¿qué tú le contestas? Es una negra.
Y se había asustado de que se bajaba.
Pero se habían bajado 6 negros de un camión.
Se habían bajado 6 negros de un camión. Y yo me quedé callada porque no sabía qué decirle. Y me dice, yo no soy negra, yo soy prieta.
Es el pelo, ella tenía el pelo bueno, era muy prieta de piel, muy negra de piel, pero de pelo lacio. De pelo lacio. Y esa es la diferencia
que
hacen.
Hay algunos que tienen el pelo que parecen estropajos, ¿eh?
Sí,
parece estropajo, pero esta lo tenía lacio, lo tenía.
Es
de India, parece, me imagino.
Que es que tenía de India.
Sí.
Y entonces no era negra.
Y los negros indonesios de ahí de. Esos tienen el pelo liso y largo, igual que. Tienen un pelo, como son indios, como tienen cruce con indios, tienen, y en Filipinas también te encuentras.
Sí, es que estaba ahí trabajando ahí en el kiosco de este año, es de país de Filipino país o de Pakistán, y es casi negro, casi negro.
En Pakistán hay
negro. Sí, mucho.
Lo que te impresiona, por ejemplo, en Filipinas, la clase dirigente ha mantenido el castellano, pero te hablan el castellano sin acento. O sea, te hablan el castellano como en Valladolid. O sea, no tiene ningún acento. Como es una lengua
sí.
Que se ha quedado ahí tan colgada, pues claro, imagínate, o ahí en Filipinas, o hablas inglés, o lo que hablan ellos es tagalo, que es una mezcla entre el inglés, el castellano y la lengua indígena de ellos de allí.
Hoy en día muchos hablan inglés.
Sí, la mayoría, la mayoría. Pero en la clase dirigente filipina es un cargo de distinción hablar castellano. Pero te lo hablan, pero es que es alucinante. La misma presidenta de la Macapagal te habla en castellano, pero como te lo habla, que no le coge ni un acento de nada. Y los ministros, yo, por Daniel, que el amigo nuestro que le conocíamos a mucha gente de allí, los ministros y tal, decían, este tío cómo habla tan bien castellano. Por ahí han mantenido un colegio, los Agustinos Recoletos han mantenido un colegio muy grande, el colegio de San Agustín, y es universidad de técnica y mucha gente va allí y aprende castellano. O sea, la gente que tiene dinero en Filipinas manda a su hijo a aprender español a los colegios españoles.
Yo sé que hay muchos que tienen nombres latinos.
Ah, sí, sí, Emilio, nombres latinos, sí.
Mercedes.
Bueno, estamos muy bien.
Bueno,
estamos dormidos.
Pero, Juan, ¿qué pasa con el pago?
Otra vez.
El pago para cuando te cuente la historia de cómo tiraba de la pata para abajo.
Ya me ha contado todas las historias, habido por haber. No, esa carta que no me la quiere contar, está realmente. Yo me voy triste, ¿sabes? Porque no me han hecho esa historia todavía. Yo quería grabarla.
Venimos a desayunar.
Pues yo te espero aquí para desayunar mañana.
Bueno, muchas gracias por todo, la verdad que la hemos pasado por muy requete bien.
Para oír alguna copla que el alma le haga vibrar.
Contribuciones, comentarios o peticiones a postales@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Esta interesante narrativa de un viaje por España continuará la semana próxima aquí en Postales Sonoras de eiberoamerica.com. No se lo pierdan, regresen el próximo jueves aquí a eiberoamerica.com para continuar escuchando esta magnífica serie. Hasta entonces.
Ay, 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 mi corazón protestaba.
Postales
sonora,
sonora, sonora,
sonora, sonora.
Postales sonora.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.